Buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tras 7 meses y más de 12% de subida, récord de meses en positivo, Bitcoin ha parado. Ayer cayó un 5% y no ha conseguido en estas semanas mantenerse por encima del nivel de $70,000 tras pasarlo, superarlo un par de veces. En esta situación, cabe preguntarse por qué. Un trader famoso, aunque algo hipocondríaco, exclamaba ayer en Twitter que no le gustaba nada la situación, que algo le escamaba, que no le transmitía buenas vibraciones el hecho de que Bitcoin bajase tan fuerte sin noticias de ningún tipo, sin que nada hubiese pasado realmente que pudiera asustar al mercado de tal manera que lo llevase a caer ese 5 o 6%, en algunos momentos creo que hasta un 7%, pero ¿es cierto que no ha pasado nada? ¿Está Bitcoin bajando sin más o ha ocurrido algo? Solo que ese algo todavía no es noticia. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar el canario en la mina o la mina en la que está el canario. No está del todo claro. La situación, en cualquier caso, que cuando se produce, Bitcoin huele antes que todos los demás activos y reacciona. Y de paso, también veremos un poco de historia sobre cómo reaccionan los gobiernos a esa situación que Bitcoin avisa antes que todos los demás. La verdad es que no conozco otro lugar en el que te pongan en común todas estas cosas, así que si quieres compartir esto con otra gente para que también sepa de qué va la feria, pues nada, compártelo, suscríbete, ayúdame, no sé, a hacer una mudanza, buen rollo. También te puedes suscribir a la newsletter y te mando un mail los sábados. Bien, el señor Bensel propuso que las grandes caídas de la oferta monetaria podrían ser una señal de retrocesos en el mercado de valores. Su teoría, derivada de no otro que el grandísimo Murray Rothbard, afirma que cuando el mercado experimenta una tasa de crecimiento decreciente de la oferta monetaria, o incluso negativa, puede crear problemas de liquidez en el mercado de valores, lo que lleva a una venta masiva, un crash, un derrumbe, una pobreza avenida. Aunque no es una herramienta de predicción perfecta, muchas de las caídas de la oferta monetaria preceden efectivamente a las caídas del mercado. En concreto, las grandes caídas de 2002 y 2008, también la caída en 2022 estuvo muy relacionada con la bajada de la oferta monetaria y el rebote de los mercados se ha correspondido con el gran movimiento en reverso, es decir, incremento de la liquidez que hemos visto en los últimos meses. La liquidez es, por tanto, el lubricante de los mercados que permite que todo funcione correctamente. En el momento en el que hay un poquito de fricción y se retrasa un pago, el que dependía de ese pago también retrasa un pago y todo el mundo acaba retrasando un pago, lo que acaba cayendo en el mercado. Lo malo es que la liquidez es algo muy difícil de medir, porque claro, si tú pudieses medir esto, pues te daría la pista de lo que está pasando realmente. La cifra Bensel, popularizada por el difunto Robert Bensel, el señor Bensel, con el que abría esta noticia, es una medida de esta liquidez famosa que se usa a menudo, una media de la medida, concretamente, y una métrica que se usa a veces como indicador de hacia dónde podría dirigirse la economía en referencia a cómo está la liquidez del mercado. Bancos e instituciones económicas sacan sus propias medidas de la liquidez, pero lejos de ser perfectas y sobre todo están lejos de ser medidas o lecturas que anticipen lo que va a pasar. Siempre son cosas que como que van a la postre. En plan, oye, pues parece que hace unos meses no había liquidez y por eso nos pegamos esta hostia hace un mes. Que ya de poco te sirve. O sea, te sirve simplemente para, no sé, pues para saber por qué te pegaste la hostia, pero no te anticipa que viene una hostia. Entonces, bueno, otra forma de verlo, tratando de anticiparse a esa medida de la liquidez, otra forma de verlo es ver lo que está ocurriendo con la liquidez, con lo que se llama, por ejemplo, el tarro de la liquidez, ¿no? Tú puedes observar el tarro de la liquidez y así ves pues, cuánta liquidez queda en el tarro. Y esto ha venido siendo muy obvio el año pasado gracias a los reverse repos de la Fed. Algo que no voy a explicar, ¿vale? Pero que básicamente es como un tarro de liquidez. Ha actuado ese reverse repo como una caja en la que poner liquidez por los bancos cuando los tipos estaban bajos y desde que empezaron a subir los tipos, pues la caja, el tarro, se ha ido vaciando. Liquidez ha ido saliendo del tarro y ha ido entrando en la economía, pero claro, el tarro se está acabando y esto te da la señal como te da la señal de que la miel se acaba o el café se acaba, de que tienes que ir a comprar más miel o más café o te quedarás sin. Bueno, pues esta es otra medida que se observa para tratar de ver cuánta liquidez existe extra en el mercado. Los repos inversos, esos repos de los que hablo, alcanzaron un máximo de 2,5 trillones de dólares el 30 de diciembre de 2022. Ese fue cuando el tarro estaba a tope, pero desde entonces el dinero ha ido saliendo a borbotones de ese tarro. Mientras la Fed ha estado manteniendo tipos más altos, esta caída en los repos inversos sin duda ha venido proporcionando liquidez a la economía, impulsando la oferta monetaria y el mercado de valores al alza. Pero como digo, es un tarro que se está acabando, y viendo cómo baja el nivel del tarro, puedes hacerte una idea de lo que queda. Un poco como para hacerte una idea de cuánta liquidez podría quedar. Y otra manera, una tercera manera, digamos, de hacerte una idea de lo que está ocurriendo con la liquidez es, al menos empíricamente, ver lo que pasa con Bitcoin. Y es que todas las medidas de liquidez correlacionan con los mercados. Cuando la liquidez sube, los mercados suben. Y eso lo puedes ver, como digo, a posteriori. Puedes ver, ah, mira, subió mucho el mercado. Ah, mira, porque subió la liquidez. Pero no puedes saberlo antes. No obstante, Bitcoin lo hace antes. Tiene esa capacidad para responder más rápidamente que todos los demás activos a los niveles de liquidez. Es ese canario en la mina que cuando baja la liquidez, pues muere. Y sí, no sabemos muy bien por qué. Puede ser porque Bitcoin es pequeño, entonces se mueve más rápidamente y da una señal más clara de lo que puede estar pasando. Puede ser porque es especulativo. El caso es que puede ser que Bitcoin sí que esté respondiendo a una noticia y por eso esté cayendo. Y la noticia podría ser que hay menos liquidez en el mercado. Y cuando hay menos liquidez, la cosa se pone fea para todos. La semana pasada hablé en el Mañanero de una carta que la ISDA había mandado a la Fed, en la que pedían a la Fed que quitase los límites a los bancos para que los bancos pudiesen crear más liquidez. Voy a dar un poquito más de contexto a esta noticia en relación a la situación de liquidez actual, de acuerdo a lo que nos está apuntando Bitcoin. Esos límites que previenen a los bancos crear más liquidez vienen impuestos por los acuerdos de Basilea. ¿Y de dónde vienen los acuerdos de Basilea? Bueno, en 1974, me encanta cuando nos vamos 50 años atrás, el banco alemán Herstatt-Bank, fíjate que fue 1974, después de 1971, año en el que ocurrieron todos los males de la humanidad. Bueno, el banco alemán Herstatt-Bank tuvo que hacer frente a una desagradable liquidación tras una implosión provocada por sus riesgos de divisa. Estas exposiciones llevaron al Herstatt-Bank a ser incapaz de liquidar sus obligaciones en moneda extranjera. Eso que decía antes de, si yo tengo problemas en hacer un pago, entonces el otro banco no tiene dinero para hacer su propio pago, lo cual lleva a un efecto dominó en el sistema financiero mundial que finalmente llevó a que se fundara rápidamente el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el CSBB. Los miembros del CSBB eran básicamente los banqueros centrales y reguladores de los países del grupo de los 10, el G10 original. Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia y Suiza. Este BCSBB o BCSB, según como lo veas, si en español o en inglés, opera bajo los auspicios del Banco de Pagos Internacionales y tiene su sede en Basilea. De ahí lo del tema de los acuerdos de Basilea. Todo lo que sale de ese sitio se llama Acuerdo de Basilea. Y ha habido varios. Pero bueno, la misión del CSBB es evitar otra crisis bancaria o colapsos similares a los que produjo el Herstatt-Bank. Como te puedes imaginar, misión por ahora no cumplida. En 1987 se produjo el desplome del mercado de valores acompañado de una crisis de ahorros y préstamos. Y así, en 1988, el CSBB proclamó el Acuerdo Basilea 1. En plan, vale, el primero no funcionó, el Basilea 0 no funcionó. Vayamos al Basilea 1, un término elegante que vino a explicar o crear un sistema de clasificación de los activos bancarios. El Basilea I se centraba en la adecuación del capital de las instituciones financieras y establecía una serie de normas para que los bancos mitigaran el riesgo y garantizar así la estabilidad financiera. Problema resuelto. En 1988, al menos, hasta finales de 1990, y la implosión del fondo Long-Term Capital Management y demás sistemas financieros del planeta, que llevó a la creación de, o la, el impulso, el anuncio de Basilea II, para controlar mejor el riesgo y los requisitos de capital, un tema que parece ser que se les había escapado hasta ese momento. Espero que, llegados a Basilea II en 1990 y pico, estéis viendo ya un poquito la tendencia. Esa tendencia de tratar de controlar centralizadamente algo que el mercado regularía mejor. Pero si no, no pasa nada, porque después de 1990 y pico llegamos a 2008. Momento en que de nuevo algo no se controló del todo bien y, fíjate, todo implosionó, llevando a la creación de Basilea III, aunque se cansaron de llamarlos Basilea 3, 4, 5 y dijeron, vamos a ponerle un nombre más molón para que la gente nos haga más caso. Entonces Basilea 3 también se conoce como Basilea Endgame, como la serie esa de los Vengadores. Bien, pues Basilea Endgame introdujo cambios en los requisitos de adecuación del capital, las normas de liquidez de nuevo y, esta vez algo nuevo, los coeficientes de apalancamiento o ratios de apalancamiento. Uno de esos ratios de apalancamiento se conoce como ratio de apalancamiento suplementario, SLR, que mide el capital de un banco frente a su exposición total al apalancamiento, como de apalancado está. En otras palabras, los bancos, debido a este ratio, deben mantener una determinada cantidad de liquidez frente a todos sus activos de riesgo, lo que les impide crear toda la liquidez que les gustaría o, dicho de otra manera, tomar todo el riesgo que les gustaría. Y por esto, los bancos, el otro día a través de el ISDA, mandaron esa carta para pedir a la Fed y el FEDIC, pretty please, que les eximieran de tener que cumplir con estos límites de creación de liquidez. Y en mi opinión, ahora que tenemos todo este contexto, viendo además que Bitcoin cae y asumiendo que esto indica que la liquidez empieza a escasear en los mercados, mi opinión es que efectivamente harán caso de esa carta y les eximirán de esos límites, les permitirán crear más liquidez para así solucionar el problema. Bitcoin, por tanto, subirá y así llegaremos hasta Basilea 4 o, como lo llamarán, no sé, Basilea Endgame parte 2, que sabemos que de eso hubo dos partes, o el nombre que se les ocurra y que será igualmente inútil como todos los anteriores. Pero por el camino, como digo, lo importante es quedarse con que la liquidez acabará subiendo, pese a quien pese. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de ETFs en especie, que es lo más guay que probablemente te haya pasado esta semana. Hablaremos del crecimiento de la deuda en España, que es lo menos guay que probablemente te haya pasado este siglo. Y hablaremos de las bitcoins que están en el gobierno estadounidense. Esas bitcoins que sacaron de Silk Road, de nuestro querido, bueno, no tan querido, pero bueno, de nuestro señor Ross Ulbricht, que sigue por ahí en prisión y estará mucho más tiempo que Sam Bankman-Fried. Bueno, no nos desviemos. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así os mando un mail los sábados. Este sábado os mandaré uno sobre dos. Tengo dos temas ahí, no sé. Pero creo que el que más me va a llamar va a ser el de la bolsa, porque la bolsa está también así dando muestras de lo que está dando gran muestra a Bitcoin y me parece interesante igual meterse en ese puntito. Así que igual lo hago. Bien, pues eso lo hago los sábados. Os mando una newsletter sobre un tema así más concreto y lo meto ahí en detalle. Pongo hasta una imagen o dos. Y también puedes ayudarme al tiempo que te ayudas si compras en Relay a través de Relay. Si compras Relay a través, no, si compras Bitcoin a través de Relay. Lo cual te permite hacerlo de forma rápida, sencilla y barata. Si haces uso del enlace que está en la descripción, que te da un descuento en la compra de tu Bitcoin, al menos en las comisiones. Y también puedes hacer uso de el enlace que está en la descripción que te lleva a comprar Bitbox. Una Bitbox es un USB que te permite la autocustodia de tu Bitcoin y así podrás guardar tu Bitcoin de forma segura y que no desaparezca. De donde podría desaparecer, por ejemplo, es de los ETFs que no cotizan en especia, sino que cotizan en cash. Pero antes de llegar ahí, la CNBC está promoviendo que la gente invierta en Bitcoin como diversificación. Y están usando una analogía que puede ser bastante graciosa y que muy probablemente yo use de aquí a futuro. Y es que dice la CNBC que si metes Bitcoin en tu cartera, le estás dando como un poquito de pimienta cayena. Esa esa especie que le da una hostia importante a tus platos, esa patada de sabor que, bueno, digamos, alegra cualquier plato o cualquier menú. Así que sí, si quieres meter entre un 1 y un 3% de Bitcoin a tu cartera, pues obtendrás ese toque spicy, picante para tu cartera. Y así es como lo promociona la CNBC, lo cual me parece épico que desde los medios se empiece a hablar de esto de esta manera. Y supongo que por esta razón, en marzo vimos que los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos hicieron 111.000 millones de volumen, 3 veces más de lo que hicieron en enero y febrero. Unos niveles de volumen bastante bestias, enormes, y que probablemente no veremos en abril, porque es un nivel muy bestia. Pero hablando de especias y hablando de ETFs de sitios, tenemos que ir a Hong Kong, donde parece que se van a unir ya muy prontamente a la fiesta de los ETFs y van a sacar su propio ETF spot de Bitcoin, pero que no será cash, es decir, que no será un ETF que te permite comprar Bitcoin, pero que solo te permite sacar dólares, sino que será un ETF que se llama en especie, que te permite comprar Bitcoin en ese ETF y luego sacar Bitcoin. O sea, que tú puedes tener tu Bitcoin en el ETF y cuando quieres que no lo tenga el ETF, pues tú te lo sacas en la forma de Bitcoin, lo cual es mucho más molón que sacártelo en la forma de dólares. Así que creo que es una estrategia que están haciendo en Hong Kong para sacar un ETF que sea, pues eso, un poquito más guay, un poquito más picante que el ETF que existe ahora mismo en Estados Unidos, que ya se planteó hacer en especie, pero de primera se dijo que no, luego se dijo que ya se trabajaría en ello y ahí se ha quedado la cosa, lo cual pinta regulero. Pero bueno, así está el tema de los ETFs. Pronto veremos más batalla, más demanda, más competencia en este mercado, como no la veremos en España. España está a tope. Ah. Quiero hacerme eco de unos informes, unas gráficas compartidas por Combarro en Twitter, en la que da una idea de lo que está ocurriendo en España, unas métricas que hablan de la situación económica española del gobierno de España. Y que es bueno siempre tener presentes para que veáis un poquito dónde estamos y dónde podríamos ir. Voy a simplemente hablar de un par de ellas que me parecen las más interesantes. Primera es la del déficit del sector público, que, dice Combarro, se moderó en los últimos meses. Es decir, que hay menos déficit de lo que había antes. O sea, esto es un poco como que ha bajado la inflación. Sí, o sea, sigue habiendo inflación. Tu dinero sigue valiendo cada vez menos, solo que ahora vale menos veces menos. O más veces menos. Total, que vale un poquito menos. Hay un poquito menos de déficit, aunque sí que lo hay. Y es curioso porque si ves la gráfica, observarías que la última vez que no hubo déficit del sector público fue allá por 2007. O sea, estábamos todavía en Basilea II cuando España ganaba dinero. Épico. Por otra parte, el ahorro de los hogares está bastante alto. Creo que ponía como un 13% o algo así. Bueno, está alto en términos relativos a cómo suele estar. Lo cual me parece mala cosa, porque si tú tienes ahorro en un país que no lo tiene a nivel público, pues ¿a quién van a quitarle dinero para mantener al sector público? Bueno, pues al que tiene ahorros, o sea que mala cosa. No es bueno, es como ser rico en un barrio pobre, no es buena idea. O sea, te van a mirar mal. Y luego tenemos el tema del consumo público y la inversión pública, que está en aumento, lo cual no apunta a que el déficit ese vaya a dejar de existir, porque francamente si sigues gastando dinero que no tienes, ¿cómo vas a reducir ese déficit, que es el gasto en dinero que no tienes? Y además me gusta una parte aquí que es la que más me gustaba realmente, a la que quería llegar, que es el tema del pago de intereses, que está ahora mismo en un 2,6% del PIB. Es decir, si tú ves toda la economía española y la mides a través del PIB, que no es una medida perfecta, pero bueno, es la que hay, pues España paga en intereses un 2,6% de todo ese PIB, de todo ese crecimiento, de todo ese tamaño de la economía española. Eso es lo que paga solamente en intereses por esa deuda que tiene, por esos déficits que lleva. Y esto en un momento en el que los tipos de interés están en el 4 y pico. O sea que los tipos, o sea, los intereses, lo que tenga que pagar en simplemente endeudarse, irá subiendo. Todo ese dinero que se paga en intereses es cero productivo. O sea, estás gastándote un montón de dinero solamente en pagar por la deuda que ya tomaste en el pasado. Y me acuerdo que hice un estudio sobre esto antes de la subida de tipos Y ya pintaba horrible para España en los próximos 10, 15, 20 años, 30 ya no te digo. O sea que no me quiero imaginar cómo pintará ahora con los tipos de interés tan elevados. Pero bueno, siempre habrá alguien a quien quitarle dinero. Hablemos de Silk Road y sus monedas, sus Bitcoin, que están en propiedad de Estados Unidos. Ayer, con la caída de Bitcoin, se empezaron a buscar culpables, noticias que pudiesen haber empujado el precio de Bitcoin hacia abajo. Como digo, esto es algo que la gente hace cuando Bitcoin baja. Yo ya os he contado cuál es la no noticia que para mí movió y mueve el precio de Bitcoin. Pero bueno, el caso es que Silk Road Silk Road perdió esas monedas en favor del gobierno de Estados Unidos. Y Estados Unidos parece ser que ha mandado monedas a Coinbase. Y entonces la gente decía, el gobierno de Estados Unidos va a vender esas monedas, que son 30.000 Bitcoin. Y esto realmente no fue así. O sea, muy probablemente, explica Alex Thorne, las Bitcoin del gobierno americano ya se vendieron. Probablemente se subastaron en su día y ya se vendieron y probablemente ya están alocadas, ¿no? Que se dice. Y lo que pasó ayer es que sí que se mandaron Bitcoin del gobierno americano a Coinbase, pero no fueron las 30.000, sino que fueron solamente 2.000. Y parece ser que sería más bien como para liquidar esa venta que ya se ha producido. Lo gracioso de todo esto, además, es que para mandar esas 2.000 Bitcoin a Coinbase, antes hicieron un test. Como cualquier particular que manda Bitcoin. Primero mandó un test con 100.000 sats y luego dijo, vale, ¿te ha llegado? Sí, vale, venga, pues te mando las 2.000. Qué gracioso. Bueno, total, que no fue lo de Silk Road y que esas Bitcoin probablemente estén vendidas. O sea, que eso no es presión de venta que vaya a venir pronto al mercado de Bitcoin. Al menos a mí no me lo parece tampoco. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica, recordando la muerte, en tal día como hoy, de no otro que el forajido Jesse James, traicionado por un miembro de su banda, un tal Robert Ford. Y quiero recordar a Jesse James, primero porque el nombre siempre me ha hecho gracia, segundo porque creo que vi una película suya hace poco, y tercero porque, como te das cuenta en todo lo que he visto en el mañanero de hoy, todo el mundo está en el mismo barco hasta que decide no estar, ¿no? Como ese Robert Ford que estaba en la banda de Jesse hasta que decidió que no le gustaba y entonces se cargó a Jesse. Y esto es lo malo de los sistemas basados en confianza, que al final hay uno que de repente ya deja de confiar en el sistema y entonces empieza a tomar decisiones por sí mismo que van en contra del sistema basado en confianza. Por eso Bitcoin mola, porque no está basado en la confianza y así te permite pues cosas como esta, que alguien te pegue un tiro y al sistema no le pasa nada. Bien, espero que os haya gustado. Podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail. Podéis buscarme en Twitter, @alberto_mera. Podéis comprar Bitcoin a través de Relay. Podéis suscribiros en YouTube. Podéis comprar una Bitbox también con un descuento. Podéis hacer un montón de cosas guays en la descripción del podcast. Así que echadle un vistazo y nada, pues tratad de pasar un buen día. Por aquí ya estaría.